Cucciarle.
It's equally
Hola, soy Sergi Capdevila.
Hola, soy Darío Montero y esto es la Radio del Corredor.
¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro duodécimo programa ya de la Radio del Corredor. Como sabéis, 42 minutos aproximadamente en los que hablamos de running, de atletismo, de duatlón, de muchísimas cosas. Y lo hacemos con todo el cariño del mundo, lo mismo que nuestras plataformas donde nos proyectamos, Darío.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos los que estáis ahí, todas las que estáis ahí escuchándonos en la Radio del Corredor? No me creo todavía y de verdad voy a hacer un paréntesis en esta presentación. No me creo que lleguemos a la duodécima edición, ¿eh? La duodécima. Lo que le costó a un equipillo por ahí de fútbol llegar a esa cifra, ¿eh? Y cómo lo celebraron. Bueno, no, venga. ¿Me lío o no me lío?
Líate, tú que eres tan merengón. Si quieres iluminarnos sobre la décima y la duodécima, adelante.
No me lío con nada más. Nos estáis escuchando a través de iVoox, a través de SoundCloud, a través de Spreaker y a través del reproductor propio que tenemos en labolsadelcorredor.com, que ya sabéis que aparte de subir todas las ediciones de la Radio del Corredor, también publicamos todos los bloques del programa, los despiezamos, y también publicamos y publican nuestros compañeros de labolsadelcorredor.com los mejores temas y las mejores piezas sobre atletismo y running, Sergi.
Pues sí, en esta duodécima entrega ya de la Radio del Corredor, comenzamos con una historia realmente impactante y bonita, como es la de Michael Melamed, un venezolano de 42 años, al que le diagnosticaron 7 días de vida y que ha vivido muchísimo. Desde entonces os contaremos todo sobre Michael Melamed en el segundo. No hablaremos con los protagonistas de las historias, como solemos hacer, sino con los contadores de historias. Vamos a hablar con Alfredo Barona y nos va a explicar cosas muy muy interesantes sobre escribir, sobre el atletismo, sobre el running, y cerraremos el programa con una de las carreras marcadas en rojo en el calendario nacional, como es el Rock and Roll Maratón de Madrid. Hablaremos con su director técnico y yo creo que con eso ya podríamos ir cerrando el programa.
Nos faltan las presentaciones de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos @bolsacorredor. También estamos en Facebook, facebook.com/labolsadelcorredor. Y estamos en Instagram, @labolsadelcorredor. Creo que ya hemos presentado bloques, hemos presentado redes sociales. ¿Te has presentado tú, Sergi?
No me hace falta, creo que ya mi voz ya empieza a sonar por todo el mundo del running, pero soy Sergi Capdevila, encantados.
Y yo soy Darío Montero, así que bueno, lo que decimos siempre, ¿eh? Nos agachamos, nos atamos bien las zapatillas y comenzamos.
Hola, soy Ingrid Pino y soy atleta de 1500 y yo también escucho la Radio El Corredor.
Y venga, ya que tenemos las zapatillas puestas, ya está en marcha la duodécima edición de la Radio del Corredor y en este primer bloque de programa tenemos el enorme placer de charlar con un verdadero héroe, un protagonista de una de esas historias que la verdad que cuando te llegan te remueven la conciencia y te hacen ver que más allá del típico postureo de las redes sociales y de las frases grandilocuentes, los límites están en tu mente, los límites te los pones tú. Y que lo más importante de la vida es vivir.
Y eso que a nuestro protagonista al nacer le daban 7 días solo de vida. A Michael Melamed le diagnosticaron un retraso motor que le impedía moverse, pero a sus 42 años ha completado ya 5 maratones. Es venezolano y en las redes sociales cuenta con más de 1 millón de seguidores. Más allá de a correr, ahora se dedica a dar conferencias motivacionales y clases de filosofía por todo el planeta. Ahí va nuestro reconocimiento desde la Radio del Corredor.
Desde la Radio del Corredor tenemos el gusto de saludar a Michael Melamed. Michael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, feliz de estar con ustedes, feliz de acompañarles el día de hoy en este podcast y bueno, y muy probablemente pronto estaremos por ahí también en Barcelona de nuevo.
Para el que no te conozca, ¿quién es Michael Melamed?
La verdad, para el que no me conozca, pues es difícil a través de palabras, pero soy un amigo, una persona que eso es un buen amigo, una persona que quiere dejar lo mejor de sí en este mundo mientras viva y entender que cada segundo es un segundo de vida. Se aprende mucho a la hora de correr, ¿sabes? En el running, cada segundo cuenta. Cada segundo cuenta y estamos muy pendientes del reloj. Pero a la vez estamos muy pendientes de disfrutar. Corredor que no disfruta no llega a tiempo a su meta. Es una cosa casi automática, ¿no? En el deporte y en la vida también. Entonces, Michael Mohamed es un ser humano que ha vivido como cualquier ser humano sus subidas y sus bajadas, ha tenido sus dificultades y sus bendiciones, y esas bendiciones espera poder aportarlas y compartirlas.
Porque al nacer le comunicaron a sus padres que su vida no duraría más de una semana. Imaginamos que el shock de sus padres tuvo que ser brutal, pero claro, usted claro, no se enteró en ese momento. ¿Qué pensó y cómo se enteró que al nacer le comunicaron esa noticia a sus padres?
Mira, yo la verdad que me cuesta recordar exactamente cómo lo supe, lo que sí, digamos, era algo muy común que mi padre me repetía mucho, ¿no? Algo que me contaba, me relataba. No sé si era algo intencional de su parte, era algo a conciencia o era algo muy cotidiano, pero sin duda alguna él me contaba y me relataba cómo era mi nacimiento. Sobre todo mi mamá me comentaba exactamente cómo había sido el nacimiento, que había sido difícil, que había venido con doble vuelta de cordón umbilical en el cuello, que me sacaron por parto natural, por parto artificial en el carro, que me fueron a poner oxígeno en el tanque, la bombona estaba vacía, y que me sentenciaron a 7 días de vida. Eso era una narrativa constante. Y, por supuesto, cuando te dicen eso a los 4 años es una cosa, cuando te lo dicen a los 7 es otra cosa, y cuando te lo dicen a los 10 es otra cosa, porque cada día es un día que ganas, ¿no? Si eran 7 y llevas 10 años ganando la apuesta, muy probablemente, los expertos se pueden equivocar. Entonces, al final hay un libro que te recomiendo, se llama The End of Expertise, el final de los expertos. Pues porque hoy en día el conocimiento está muy difundido y la verdad que se confunde quién es experto y quién no. Pero al final también vivimos en un mundo en el cual a veces queremos más información cuando no necesitamos toda la información. Solamente necesitamos mejor información o información que nos potencie, que nos apoye, que nos ayude a alcanzar las metas que queremos. ¿Para qué saber algo que me va a asustar, que me va a limitar, que me va a llevar a la parálisis cuando lo que necesito es actuar, ¿no?
Sí, porque como tú bien decías, cuando eras pequeño y una vez que lo que comentabas, ¿no? Que al final tampoco tiene mucho que ver en cómo te lo dicen, sino en la edad en la que te están diciendo lo que le comunicaron a tus padres en ese momento. ¿Tú cómo recuerdas tu infancia, tus primeros momentos en los que dijiste, con ayuda de tus padres, imagino también, y con esa motivación que tuvieron que inyectar ellos desde bien pequeñito, vamos con ello y voy a poder con esto?
Sí, no, era... Yo vengo de una familia donde mi mamá con muchísimo amor y mi papá con muchísima exigencia. Todos los días me decía, nunca digas que no puedes. Lo cual es muy, muy fuerte o muy o te da mucha fuerza a cierta edad y te quita fuerza a otra. Porque cuando eres niño, la ilusión de poderlo todo es una maravilla. Cuando ya te haces un poco más adulto y te das cuenta que no todo se puede cuando tú quieres, entonces esa frase te puede también ser una tortura. En todo caso, yo recuerdo mi infancia como una infancia feliz, muy parecida a La vida es bella de Roberto Benigni, donde hubo cosas muy difíciles y no sé, todos los que me rodeaban hicieron que se viera como una maravilla de vida. Entonces, la verdad que me siento privilegiado, por un lado, muy agradecido por otro, y por otro muy responsable de entender que no es lo que te pasa en la vida, sino lo que haces con lo que te pasa en la vida, lo que termina creando tu vida. Es decir, con la realidad, tú creas la realidad que tú quieres.
¿Y en qué momento llegas a plantear esto que comentas? ¿En qué momento te das cuenta que puedes hacer lo que realmente te propongas? ¿Cuándo fue? ¿Cuando terminaste la primera maratón o en qué momento de tu vida?
No, yo mira, no recuerdo, pero mi papá, antes de ir a mi primer maratón, habló con todo el equipo porque lo invitaron a una cena y le dijeron, oye, digo unas palabras. Y mi papá, que no era de hablar mucho, que en paz descanse, solo dijo, mira, yo en algún momento aprendí que a Michael nunca se le dice que no, sino que se le apoya y buscamos los cómo, ¿no? Y les dijo, y les deseo suerte. Entonces, yo creo que es un impulso. Yo creo que esa misma lección que él quería que yo aprendiera, pues se me metió en el ADN y no me dejó nunca más. Solamente a lo largo de mi vida aprendí, sobre todo con el running, es muy importante, que no es el qué, pero sí es el cómo, es el cuándo, y que todo tiene su cómo y todo tiene su cuándo adecuadamente, para no lesionarte, para no dañarte, para no frustrarte, para potenciarte, para construirte. El triunfo tiene que venir acompañado de metodología, tiene que venir acompañado de un plan de acción, tiene que venir, o sea, para lograr lo que sea se necesitan dos cosas: un soñador empedernido y un técnico que diseñe el plan.
Y hablando de tu faceta como runner, porque para el que tampoco lo sepa, ya has completado 5 maratones. ¿Cuándo le dio por correr? ¿En qué le aporta esa pasión que también compartimos?
Mira, yo creo que yo amé el deporte siempre, pero nunca creí que era para mí. Uh-huh. Mi hermano fue deportista y todo el tiempo lo admiré y yo quería estar en el deporte toda la vida, pero no creí que era para mí. Entonces, fue simplemente a partir del año 2005 que empecé a ejecutar montañismo, porque sentí que era una manera de desafiar la paradoja de que a través del cuerpo iba a transformar, o sea, iba a ser espejo de otros a través de mi propio cuerpo, iba a ser imposibles a través de un imposible que era mi propio cuerpo. Pero el running empezó en el año 2009 cuando un amigo me planteó ir con él a la maratón de Nueva York. Uh-huh. Y eso es algo muy bonito: la ingenuidad es parte del gran soñador, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante cultivar la ingenuidad. Es muy importante. Entonces, desde la ingenuidad, yo le dije, obvio que sí, te acompaño, sin saber de qué estaba hablando, ¿no? Pero me sonaba muy, muy chulo, muy, 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 muy cool, me encantaba, muy, uh-huh, me encantaba. Muy guay, dicen por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Me encantaba la idea, y a partir de ahí empezó un proceso de primero darme cuenta en qué me estaba metiendo con mi primera lesión a 500 metros, y después entender que había que plantear un plan técnicamente muy detallado y tener la perseverancia suficiente y el afán suficiente para amar mucho más el sueño que el miedo al dolor, por ejemplo.
Y justo de esto te quería preguntar además, porque tú que prácticamente has peleado casi desde el primer día de tu vida, ¿a qué le tiene miedo Michael Melamed?
A no vivir.
Y ya está.
A no vivir cada día, ¿no? Como dijera Mohamed Ali, no cuentes los días, haz que los días cuenten.
Sí, sí, porque usted no cree tampoco en la palabra discapacidad. ¿Cómo convencería a alguien que, por ejemplo, acaba de sufrir un accidente y se ha quedado inválido y solo ve oscuridad en su vida?
Bueno, eso es como convencer a alguien que ha fracasado en un negocio que eso no es un fracaso, es un aprendizaje. Uh-huh. O sea, eso es como enseñarle a un saltador de galocha que pues no lo intente más, ¿no? Porque no logró la altura que quería. O aquella persona que intentó sus primeros 10K y pues solamente llegó al octavo porque no estaba preparado. Yo creo que al final cada circunstancia en la vida tiene su forma de jugarla, ¿no? Tiene su forma de sacarle el mejor provecho. Lo primero es aceptarla, De hecho, lo más difícil en el deporte y por tanto en la vida también es aceptar las realidades, ¿no? A veces aceptar que triunfaste es más difícil que aceptar que no llegaste. O a veces aceptar que te lesionaste a la mitad, o incluso algo muy importante que me enseñaron en este camino maratónico del maratón, que es a veces mejor no llegar a llegar lesionado, por ejemplo. Eso es un gran dilema para cualquier corredor, ¿verdad?
Sí, sí, total.
Querer llegar a toda costa o mejor llegar siempre y cuando llegue bien.
Claro,
Es una decisión muy difícil en el camino. Entonces, el estado a disposición de aceptar la realidad que te toca vivir es una práctica cotidiana, sea cual sea tu circunstancia.
Pues si te parece, Michael, lo vamos a dejar aquí con esta enseñanza que nos has transmitido. Y la verdad que para nosotros ha sido un gusto poder compartirte y robarte estos minutitos de charla, porque la verdad es que es un soplo de energía total y escucharte es aprender. Muchas gracias, Michael, por estar con nosotros en la Radio del Corredor.
Gracias a ustedes por hacer de esta pasión una pasión colectiva. Muchas gracias.
Hola, soy Jess Bonet, entrenadora de Run for You, y yo también escucho la Radio del Corredor.
Y como en el mundo del running y del atletismo es tan importante el que protagoniza las historias como el que las cuenta, en la Radio del Corredor hemos tenido una charla con uno de los periodistas especializados más reconocidos del momento.
Contar historias, así reza la biografía en Twitter de la pluma de oro de la Bolsa del Corredor. En esta duodécima edición charlamos con Alfredo Barona, que es un trotamundos de las letras que hace más de 20 años que escribe sobre atletismo. Ha completado además más de 18 maratones y para nosotros, que somos unos auténticos plumillas de esto del running, es todo un ejemplo a seguir y no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer una parte con él.
Saludamos a Alfredo Barona. Bienvenido a la Radio del Corredor, Alfredo.
Muy buenas, ¿qué tal, Seri?
Dicen por ahí que eres una institución del periodismo especializado en atletismo, que desde hace más de 25 años que escribes sobre la materia y te mueves por los asfaltos de toda España. ¿Cómo te definirías tú a ti mismo?
Bueno, esas son palabras seguramente muy exageradas. Digamos que en el atletismo he encontrado un espacio que me gusta. Para mí un poco escribir atletismo es como rodar una película, ¿no? No se trata de deslumbrar a nadie, sino de mantener la tensión, de contar una historia como yo mismo la quisiera leer, ¿no? En ese sentido, reconozco que tengo mucho respeto por todo lo que escribo, que procuro que sea simple para que la gente me entienda, porque si no le entienden a uno, es más difícil que el lector llegue hasta el final del texto, ¿no? Todo esto lo aprendes un poco con los años, a golpe de leerte a ti mismo, a golpe de leer a los demás y sobre todo de escuchar mucho.
¿Cómo nace, Alfredo, tu pasión por el atletismo?
Bueno, mi pasión por el atletismo lógicamente nace de la infancia, ¿no? De las historias que me contaba mi padre de Prefontaine, de Mariano Haro, de Franz Horter, de incluso hasta de Vikila, ¿no? No hace más, me acuerdo, en el diario AS había un periodista que se dedicaba a viajar por todo el mundo y hacía entrevistas a personajes míticos. Y en el verano, una de las que llega a mis manos es la historia que Jesse Owens llegó hasta su domicilio. Jesse Owens ya estaba al borde de la muerte, estaba ya conectado a una bombona de oxígeno. Y leer aquella entrevista me impactó muchísimo. Y yo creo que en ese momento supuse, joder, a mí alguna vez me gustaría escribir historias de este tipo. Era otro periodismo, ¿no? Era un periodismo en el que no había ningún intermediario, en el que tú podías viajar y llegar hasta el domicilio de las grandes estrellas. Ahora es distinto, lógicamente, pero me acuerdo que esa entrevista que te comento de Jesse Owens me impactó de veras. No lo olvidaré nunca. De hecho, la tengo conservada.
¿Cuál es el hecho diferencial que tiene escribir sobre atletismo y que le hace tan distinto a otros deportes? ¿Qué dirías que hay que tener más en cuenta cuando queremos escribir sobre atletismo? Tanto si hablamos sobre prensa como para escribir un libro.
Hombre, yo en ese sentido no sé dónde está la diferencia. Para mí la principal diferencia es que yo siempre interpreto o considero que el lector es como un cliente al que uno le debe dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Esto lo he aprendido a través de la experiencia. Al principio, como pasa en las carreras, me costaba un poco más llegar a la meta. Pero ahora tengo la sensación de que me resulta más fácil escribir, porque básicamente al final escribir, sea que atletismo, sea que fútbol, sea que toros, sea que lo que sea, es organizarse, saber que el tiempo es limitado y que no puedes llegar fuera de control, ¿no? Es lo que te decía un poco al principio. Hay que mantener la tensión para que el lector te recuerde con cariño y el próximo día, la próxima semana, cuando vuelvas a escribir, diga, joder, este tipo que escribe, esta firma, merece la pena ser leída.
Alfredo, en la Bolsa del Corredor te podemos leer, porque escribes sobre todo tipo de historias, que la verdad es que a ojos de alguien que no le apasiona el atletismo, pero bueno, que le llama la atención pero que no le apasiona, también pueden resultar muy interesantes. Estamos hablando, por ejemplo, de la historia de Manuel Blasco, de anécdotas que cuentas, por ejemplo, el entrenamiento de Mechal en África, no sé, de cómo intentas enfocar tus historias para llegar a todo tipo de lectores.
Hombre, yo creo que todos somos una consecuencia de lo que hemos visto, en este caso de lo que hemos leído. Mira, yo he leído mucho atletas. Una de las cosas que más me impresionaron fue un libro que leí de Steve Tobel, en el que decía que si un plan de entrenamiento es bueno, será más duro cada año, ¿no? Digamos que de alguna manera escribiendo puede ser un poco hijo de esa literatura anglosajona de los años 80, que es un poco una fuente inagotable de sabidurías, o de reducir distancia con la sabiduría. Y yo siempre pensaba que si ellos te cuentan buenas cosas, ¿por qué no las puedes contar tú, no? Yo me acuerdo del padre de Sebastián Coe, Peter Coe, que le decía a su hijo que la edad es el precio que pagamos por vivir, ¿no? Para explicarle que debía aprovechar sus mejores años. Esas cosas, si tú las has leído, entiendes que a tu modo también puedes aportar, ¿no? Mira, Sergi, por ejemplo, entre las cosas que yo he hecho últimamente, tengo siempre presente la charla que tuve con Tomás de Teresa, que fue un fantástico corredor de 800 metros en los años 90, ¿no? Tuvimos una charla larguísima. Y me acuerdo cuando me puse a escribirla entre las notas que tenía en el papel, no sabía por dónde arrancarla, ¿no? Él empleó la nostalgia del atleta que fue, yo el afán de curiosidad, que a veces es inagotable. Y decidí arrancar con una anécdota que me contó en el meeting de Zurich, en el que compartió desayuno con Arturo Barrios y con Alberto Salazar. Y Salazar, al ver que mezclaba el pan con la mantequilla, le rebatió que por qué hacía eso, si no daba ningún tipo de energía, que al fin y al cabo la mantequilla era solo grasa. Para mí, yo creo que esa anécdota te está enseñando, no sé si es un poco exagerado el verbo enseñar, pero te está mostrando un poco los parámetros de la alimentación.
Sí, no, la verdad es que Es curioso, entonces enfocaste la entrevista de esa forma, ¿no? Empezando con algo así.
Digamos,
buscando un poquito sorprender también, me imagino, al interlocutor, ¿no?
De impactarlo. Al fin y al cabo, el lector es sagrado. Joder, que yo siempre digo que te lea mucha gente es una hazaña, pero con que te lea uno, la responsabilidad es la misma, ¿no? Le debes el mismo respeto a uno que a mil.
Y más allá de hacer periodismo, ¿tú has sentido sobre el asfalto lo que es sufrir para terminar una maratón y el ambiente que se respira dentro de ella, ¿no? ¿Y lo pasas peor viendo las caras de sufrimiento e intentando contárselas a la gente o protagonizándolas tú mismo en primera persona?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Escribiendo también se sufre a veces, ¿eh? No siempre la cabeza no siempre está en el momento idóneo, ¿no? Ahí también se pasan por malos momentos. Pero mira, yo una de las cosas que empleo escribiendo, o que tengo la sensación cuando me pongo a solas frente a la página en blanco, frente a las teclas, es la de no dar consejos a nadie. Lo primero, porque no me gusta esa palabra, al menos escribiendo. Por eso, como dice un periodista gallego al que admiro muchísimo, Xavier Blanco, si hay que declararse de alguna manera, yo me declaro un chofer de anécdotas, porque en las anécdotas se aprende muchísimo, ¿no? Yo creo que te invitan a pensar, a descubrir lo mejor de ti, a ponerte incluso en la piel de los demás, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Luego es verdad que cada uno tiene una forma distinta de ver esas caras de sufrimiento o de organizar eso que te han contado. Que se haga mejor o peor, bueno, todo el mundo intenta hacerlo lo mejor posible.
Y ahora que hemos entrado en terreno maratoniano y de anécdotas, sabemos que tienes un buen saco de ellas. Te pedimos que escojas tres. Primero, la más rocambolesca, luego la más emotiva y por último, la más divertida. Que recuerdes dentro de esa memoria a largo plazo que tienes.
Bueno, a mí la que me impactó para siempre, yo era un neófito en esto, cuando leí a Yelindo Bordín, que fue oro olímpico en el maratón de los Juegos de Seúl, que había hecho o que hacía una media de 270 kilómetros en el Teide, a más de 2.500 metros de altitud. Eso se me quedó grabado, porque automáticamente un chaval, entonces yo que sería bastante joven, dices, joder, pero ¿cómo eso es posible? O sea, al principio te parece mucho hacer 60 kilómetros a la semana, pues tú imagínate que te venga un tipo, aunque haya sido campeón olímpico, te diga que ha hecho 270 kilómetros a la semana, ahora estamos acostumbrados a ir ese tipo de cosas, pero por lo menos cuando yo lo oí no estaba acostumbrado a eso, entonces eso fue una anécdota absolutamente brutal, sí, claro.
Luego la más emotiva con la que te hayas quedado.
La más emotiva que el maratón. Joder, hay tantas. Pues hombre, sinceramente, en este tengo que regresar aquí a casa, no salir de casa. Mi hermano y yo siempre hemos preparado, nos ha gustado mucho el maratón, ¿no? Y me acuerdo que en el maratón de Sevilla 2005, donde llovieron piedras, donde cayó un aguacero que es lo más exigente, yo no fui porque ese año estaba lesionado. Y me acuerdo cuando me llama mi hermano y me dice que por fin había conseguido bajar de las 3 horas en circunstancias donde hubo muchos atletas que se retiraron, donde a veces se recuerda esa maratón y se recuerda como una cosa épica. Pues mira, él consiguió bajar de las 3 horas y llegar a meta por encima de tipos que habían hecho 2 horas 40 minutos. Pues hombre, ese tipo de cosas yo sé que los demás probablemente no le dan valor o probablemente no la entiendan. Pero nosotros, que entonces no vivíamos para el maratón, pero sí que era una parte muy importante de nuestras vidas, nos pegábamos unas palizas brutales entrenando, joder, yo le di un valor y cuando me dijo, joder, Alfred, he bajado 3 horas, joder, pues claro, me emocioné, sí, y no era yo, pero era él, y no lo olvidaré nunca, ¿no? A veces lo más importante no es lo que tú haces, sino los que están a tu alrededor.
Y por último, la más divertida, la más tronchante que te venga ahora a la cabeza, aquella que digas, hostia, ese día sí que la cosa se fue de madre o vieras algo inusual, no sé.
Bueno, joder, es que alrededor del maratón te diría que el sentido del humor es muy comprometido, ¿no?
Sí, imagino. Sí.
Hay un tipo hay un tipo en redes sociales, un psicólogo con el que tengo cierto trato, Darío Collado, que se refiere al maratón como la bestia. Entonces, joder, enfrentarte a la bestia es difícil, ¿no? Hay que respetar a todo el mundo, y solo por el mero hecho de ponerse en la línea de salida y pensar que te quedan 42 kilómetros. Uf, ahora ya se ha desmitificado un poco, pero joder, es que hay que tenerle un respeto a esa distancia. Al contrario, más que risas, aconseja lágrimas de emoción, porque cuando llegas a meta no sabes cuándo es la próxima vez que volverás a llegar, si es que vuelves a llegar.
Claro, ¿y cómo crees que ha evolucionado el maratón en estas más de dos décadas que llevas inmerso en el a nivel de ambiente, de forma de vivirlo, un poco de todo?
El maratón, bueno, da la sensación de que en algunos casos se le ha perdido el respeto. Es una frase muy manida, pero también es una frase muy realista. Yo la verdad es que al igual que te hizo anteriormente, que desconfío con los consejos, de la palabra respeto no me aportaría nunca. Yo, para mí el maratón, si me apuras, es una cosa sagrada. Mira, ahora dentro de 10 o 12 días me parece que es el maratón de Madrid. Para el entorno en el que yo me muevo, donde me muevo en un lugar, hasta en el sitio en el que vivo, en el que hay muchísimo corredor aficionado, ese es un día sagrado. Entre comillas, es como la fiesta nacional, ¿no? No se concibe, aunque no lo corras, que ese domingo no salgas a ver al maratón, o aunque solo sea para ayudar a un compañero o a una amistad en los últimos 10 o 12 kilómetros, pero ver eso es que solo verlo te llena. Hay momentos muy emotivos.
Claro. Alfredo, hay un... Bueno, has escrito, has participado en tres libros relacionados con la maratón, pero hay uno en concreto, Filipides Existe, que es al que le tienes un poquito pues más de afecto, más de cariño, porque lo escribiste prácticamente recién salido de la facultad.
Sí, sí, y aparte date cuenta que en aquella época Internet estaba en pañales, te estoy hablando del año 2001, ¿sí? Por supuesto no había teléfonos móviles y no había las posibilidades de enterarte. Ahora en redes sociales estás continuamente leyendo historias de maratonianos que prácticamente te cuentan cómo se levantan, cómo comen y cómo se acuestan. Entonces, sin embargo, no. Ese libro en ese sentido tuvo, creo, que el mérito fue pelear un poco contra el desconocimiento. Yo quise contar cómo era la vida de un maratoniano de élite. Y entonces, tú si querías contactar, por ejemplo, en aquella época con Martín Fils, con Javier Cortés, por ejemplo, con el que estuve hablando, ¿no? O con el mismo Tony Peña, que estoy hablando de corredores que en aquella época bajaron de 2-7. Tenías que esperar a la noche, porque no tenían teléfonos móviles. Tenías que llamarles al teléfono fijo. Tú fíjate, es un tiempo que ahora parece que nunca existió, pero que existió, que por una parte complicaba esta tarea del periodismo, pero que por otra parte lo multiplicaba, joder, porque yo me acuerdo cuando hablaba con estos atletas, como en otras cosas, sentías, joder, misión cumplida, porque era mucho más difícil que ahora. Ahora es que todo parece tan fácil, y en aquella época era todo lo contrario, parecía todo tan difícil, hasta para enterarte que el teléfono de un atleta. Ahora mandas un WhatsApp a cualquier parte, aunque esté en Hong Kong o esté en Nueva York, y te lo dan rápidamente a través de WhatsApp. Antes no, antes tenías que pelear frente a las grandezas y las miserias del teléfono fijo.
Demasiado bien acostumbrados estamos ahora. 42 kilómetros para amar el maratón y desafío el maratón, ¿eh? Los otros dos libros, más allá de este de Filipides Existe, de Alfredo Barona. Para cerrar, Alfredo, ya, ¿cuál es la crónica soñada que desearías escribir en este 2018? ¿Algo que deseas especialmente que suceda y que te gustaría contar?
Bueno, a mí siempre me gusta, vamos, siempre es un tipo nostálgico. Me gusta siempre, en gran medida, recordar historias del pasado. En el pasado hay elementos formidables. Entonces, ¿a quién no le gustaría volver a escribir de un Prefontaine, ¿no? Volver a contar lo que decía él, eso de que correr me da confianza, ¿no? o esa otra frase que yo me acuerdo tantas veces suya, de que él no salía a la pista solo a correr, sino que le gustaba darle a los espectadores algo emocionante. Si un atleta, como ha pasado en Laredo con Tony Abadía, le da algo tan emocionante al llegar a la meta, cuando se abraza con su madre y luego colgó esa foto en la que le daba las gracias por todo lo que le había dado, tanto en las victorias como en las derrotas, esas fotos te inspiran a escribir. De hecho, muchos de mis relatos empiezan a través de las fotos. No es mi inspiración está en la foto, no está en mi cabeza.
Alfredo, ha sido una charla muy interesante. Esperamos que hayas también estado a gusto aquí en la Radio El Corredor con nosotros, y no dudes que si tú quieres, volveremos a escuchar tus anécdotas aquí.
Cuando quieras, para mí es un placer auténtico, claro está.
Hola, soy Emilio Sáez, corredor descalcista, y yo también oigo la Radio El Corredor.
Y como bien decía Alfredo Barona contigo, Sergi, en esta charla que has podido mantener con él, una de las carreras que todo corredor marca en rojo en su calendario es la Maratón de Madrid, y que no sabes por qué, ¿no? Pues tranquilidad, ya que estás ahí escuchándonos. En este tercer bloque de la duodécima edición de la Radio del Corredor te vamos a presentar esta clásica madrileña que este año cumple su 41 edición ya. Siendo una prueba además que va mucho más allá de los 42 kilómetros y 195 metros de la maratón, Sergi.
Es una de las pruebas con más colorido de nuestro país, una carrera que engloba tres pruebas en una: la maratón, la media maratón y los 10 kilómetros. Más de 30.000 corredores de todo el mundo se reunirán el próximo 22 de abril y llenarán las calles de la capital, que sin duda volverán a volcarse con esta cita ineludible. Además, la cara más solidaria del atletismo español saldrá de nuevo a escena para recaudar fondos y ayudar a varias organizaciones. De todo esto, de su recorrido, de los más de 40 años de antigüedad y de muchos más detalles, nos habla Paco Ortiz, el director técnico de este Rock and Roll Madrid Maratón.
Pues saludamos ahora en la Radio del Corredor a Paco Rico, director técnico del EDP Maratón de Madrid. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros un ratito.
Una maratón, una media maratón y una carrera de 10 kilómetros. Todo en un día, el 22 de abril. Háblanos, Paco, de los desafíos técnicos y de montaje que entraña el EDP Rock and Roll Maratón de Madrid y medio maratón.
Pues a ver, los desafíos, y en especial este año, son muy grandes, porque entre otras cosas hemos tenido que cambiar todos los recorridos, y el encontrar en especial pues tres distancias, concretamente maratón y media maratón, que salen desde el mismo punto y que llegan al mismo punto, y los 10 kilómetros que llegan también al mismo punto que las otras dos, pues es bastante complejo a la hora de hacer los itinerarios a través de las calles de Madrid. Nada fácil, que tiene pues bueno muchos elementos y muchas circunstancias que nos han complicado desde luego la vida un poquito este año, más que otros anteriores.
Y para el que no conozca la prueba, que sea el primer contacto que tiene con la prueba, las tres carreras salen a la vez, van distanciadas en cuanto a tiempo. ¿Cómo es la salida de estas tres carreras?
A ver, nosotros tenemos varias salidas. A las 8:30 de la mañana parten primeramente los 10 kilómetros, a las 8:50 salen handbike y silla de ruedas, a las 8:55 sale la élite de la media maratón, a las 9 sale la élite de la maratón y finalmente a las 9:05 salen conjuntamente los atletas populares de maratón y medio maratón. Todo esto pues lógicamente coordinado en apenas unos minutos y desde diferentes instancias. Un poquito complicado, pero bueno, ya le hemos pillado un poco el truco de cómo va esto.
Y además se conoce al EDP Rock and Roll Maratón de Madrid como el más solidario de España. Explícanos, Paco, cómo funcionan las inscripciones solidarias y dónde va destinada toda su recaudación.
A ver, la Maratón de Madrid, o en este caso el Rock and Roll Madrid Maratón y Media, tiene diferentes ONGs, tiene diferentes actos solidarios. Entonces, cada año se eligen unas ONGs para que ese dinero de solidario vaya a parar a sus arcas, fundamentados con unos proyectos que ellos nos presentan. Entonces, cada año elegimos a unas ONG diferentes, unos proyectos solidarios diferentes, y esa recaudación, digamos, que va a parar a esos proyectos. Entonces, cada año son tres, cuatro diferentes, que, insisto, nos presentan unos proyectos que se eligen y que se valoran, y entonces a través de ellos preparamos este maratón y recaudamos ese dinero.
Y son ya 41 ediciones, por volver un poco con el recorrido de la Maratón de Madrid. ¿Qué cambios han introducido en el recorrido respecto a ediciones anteriores? Ya que estamos puestos, Paco, quizás puedas hacernos un perfil de lo que van a ser las tres carreras del próximo día 22.
A ver, lo bueno de las tres carreras este año es que el perfil es descendente, cuando en años anteriores el perfil era ascendente. O sea, con esto quiero decir que la salida está más alta que la meta, mientras que en años anteriores la salida estaba a un nivel más bajo. A ver, Madrid no es llano. Madrid no es el recorrido ideal como pueda ser Valencia o como pueda ser Sevilla. O sea, Madrid tiene un perfil un poquito duro. Lo único que pasa es que dentro de las posibilidades que nos otorga lo que es la ciudad, pues afortunadamente hemos encontrado un recorrido que más o menos, repito, va en sentido descendente. Al principio pica un poquito porque tenemos que subir la Castellana hasta Plaza de Castilla, pero luego es bastante un perfil bastante favorable en las tres distancias. En las tres distancias, vamos, queda la parte final del recorrido de las tres distancias, que es subiendo un poquito para el Paseo del Prado, pero en general tiene un recorrido más bien descendente.
¿Y cómo pueden influir estas modificaciones en el recorrido a nivel de marcas? ¿Se espera este año batir algún récord en esta edición de 2018?
A ver, en el Maratón de Madrid, por lo que te decía del perfil que tiene, pues es muy complicado batir un récord, digamos récord de España, récord de Europa o récord del mundo, porque es que el perfil no nos lo permite. Lo que sí creo que podría ser favorable a que consiguiéramos que se batiera el récord de la prueba. El récord de la prueba no es que sea un récord fácil, pero bueno, con este perfil pudiera ser. Además vienen unos atletas africanos de gran categoría y creo que pudiera ser. De hecho tenemos un atleta, uno de los atletas africanos, que en Boston, aunque ya sabemos que el recorrido de Boston no es un recorrido que esté homologado porque tiene un extenso excesivamente fuerte, pero consiguió bajar de 2.04, tiene 2.350, con lo cual, bueno, pues con ese añadido que pudiera tener el perfil de la maratón, si tiene un buen día, pues a lo mejor puede andar con un 2.9 pelado o algo así, que sería el récord de la Maratón de Madrid.
Porque, como bien decías, dicen que es una de las maratones más duras y que a Madrid no se va a hacer marca, pero ¿qué crees que la diferencia del resto de pruebas? ¿Por qué es especial correr en Madrid?
Sin duda por el ambiente. O sea, el ambiente que tenemos en Madrid, pues yo creo que es muy difícil igualarlo en otras ciudades, al menos españolas. A ver, no nos vamos a comparar evidentemente con Nueva York o alguna de las maratones clásicas americanas, pero evidentemente, bueno, tal vez por el carácter de la ciudad, tal vez por la extensión de la ciudad, el ambiente que hay aquí, yo no lo he visto en otras partes de España. Yo he corrido muchos maratones y te puedo asegurar que lo que he visto aquí en Madrid no lo he visto en ninguna de las otras ciudades que hay aquí en España. Y en muchas que he corrido de Europa tampoco, ¿eh? O sea...
Y otra cuestión que me viene a la cabeza cuando pienso en las tres carreras a la vez... ¿cuántos jueces va a haber en este de Perro Can Roll Maratón de Madrid y cuál es su labor? Porque, ¿cómo aplican el reglamento para, por ejemplo, no sé, pillar a los tramposos?
A ver, en primer lugar, pues sí, lógicamente hay bastantes jueces. Ahora mismo, con la nueva normativa de la IAAF, al ser el Maratón de Madrid una prueba que tiene la etiqueta de oro, pues nos obliga a llevar un control, por ejemplo, muy estricto en el tema de los habituallamientos. Para precintar perfectamente todo el material que llevan los atletas de élite y que no pueda haber ningún tipo de trampa. Entonces, pues tiene que haber jueces en los habituallamientos, en muchos puntos, en la salida, en la meta, etcétera. Pero nosotros, por parte de la organización, pues tenemos, digamos, que un par de puntos que nosotros le denominamos los pillatramposos. O sea, aparte de los puntos clásicos de cada 5 kilómetros, 5, 10, 15, 20, media maratón, etcétera, que tiene con unas alfombras en el cual recogemos los registros de todos los atletas, tenemos dos puntos que no están publicados y que nos aportan muchísima información en especial en algún punto clásico donde pudieran recortar los atletas. Entonces, bueno, esos dos puntos más las alfombras de kilometraje que tenemos cada 5 kilómetros nos aportan toda la información necesaria para saber, para pillar a los tramposos. Es muy complicado el acortar en este recorrido sin que lo pillemos.
Y volviendo un poco, como decías, a la etiqueta oro de la Maratón de Madrid, pensando en la carrera élite, ¿qué pasos hay que seguir para seleccionar a sus participantes y cumplir todos los requisitos de esa etiqueta oro de la IAAF?
Para la IAAF lo más importante es que los atletas de élite, que tienen que tener lógicamente unas marcas determinadas de alto nivel, pues que de alguna manera se les clasifique de manera diferente y que se forme un cajón de élite. Y que ese cajón de élite esté diferenciado del resto de los atletas de la prueba popular. O bien, si participan con la prueba popular, pues que tengan unos metros de distancia para que ellos puedan hacer su carrera sin ningún tipo de estorbo y que no haya tampoco otro tipo de modalidades o distancias que les puedan estorbar por delante. Entonces, a raíz de todo eso, pues claro, la IAAF marca una normativa muy clara en ese sentido y además te pide que haya una serie de atletas que tengan también sus marcas de oro, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, pues se estructura con respecto a eso. También, pues lógicamente está el tema de las televisiones. La IAAF pide que sea pues una prueba que esté televisada en directo por varias cadenas, etcétera. Y bueno, con arreglo a todo eso, pues hacemos ahí una especie de cóctel, marcamos una normativa bastante estricta y también, por supuesto, funciona todo el tema del control antidoping, etcétera. Y bueno, cumplimos la normativa que marca la IAAF y bueno, pues tratamos, como decía, a los atletas de élite de una forma diferente.
Y ahora que tenemos ya el cóctel de la carrera, desde la radio del corredor vamos a pedirte que hagas un poquito de guía turístico y nos vendas un fin de semana en Madrid, aprovechando la disputa de la prueba. Dinos cómo llegar, cuándo aconsejarías tú a los atletas llegar a la ciudad, cómo aprovechar ese fin de semana, qué visitar, dónde comer, qué actividades pueden hacer, si tienen que visitar la Feria del Corredor, si no. Cuéntanos un poco, véndonos un fin de semana perfecto rodeando a la prueba del domingo.
A ver, lógicamente es muy diferente si tú vas a visitar una ciudad pequeña que si tú vas a visitar una ciudad grande. O sea, si tú corres un maratón clásico en una ciudad pequeñita, pues a lo mejor con un fin de semana pues tienes suficiente. Yo, sinceramente, pues aprovechando que viene sobre todo para la gente que no conozca Madrid o que simplemente viene de paso, pues yo aprovecharía para estar al menos 4 o 5 días en Madrid, porque el día de la maratón, entre que te preparas, la corres, etcétera, y que luego estás cansado por la tarde, pues apenas es un día que a nivel turismo lo has desaprovechado. Lo has ganado en el sentido de que, claro, todo depende. Si tú lo que vas es a participar en la maratón y lo que quieres es hacer marca y vas en los límites, estás disfrutando poco de lo que es la ciudad en sí. Pero sin embargo, si lo que vas, como yo hacía en la mayoría de los maratones, donde por un perfil como tiene la Maratón de Madrid, pues sé que no voy a hacer marca, pues yo me lo tomaba con otra filosofía. Y pues no me exprimía a tope y aprovechaba, dado que la Maratón de Madrid recorre todos los lugares o prácticamente todos los lugares emblemáticos de la ciudad, pues es una bonita forma de hacer turismo y de visitar, pues bueno, en una misma mañana todo lo bonito que tiene Madrid. Pero independientemente de eso, a ver, aquí en Madrid tenemos muchísimas cosas, empezando por los sitios y los puntos característicos del centro, como puede ser la Puerta del Sol, como puede ser la Plaza Mayor, como es Cibeles, como es Neptuno, como es el Parque del Retiro. Pues tienes, bueno, multitud de museos que se pueden visitar. El Museo del Prado es una visita obligada. El Museo Thyssen es una visita obligada. Para mí el Museo Sorolla pues es uno de los museos con más encanto de todo Madrid. Y bueno, pues es fundamental. Y ya que vienes a Madrid, pues lógicamente, ¿cómo te vas a perder el no ir a una obra de teatro y disfrutar en directo de las buenas obras y de las grandes propuestas que puede hacer Madrid durante la noche? Y ya cuando has terminado la maratón, pues si te quedas un día más y disfrutas, pues eso, de la noche y del ambiente festivo que hay aquí, pues muchísimo mejor. Entonces, para mí, una maratón de este tipo necesita 4 días como mínimo. y poder disfrutar de todo eso, poder pasear por la calle de Madrid, el centro de Madrid, el centro clásico y típico de Madrid, Madrid de los Austrias, es impresionante. El Parque del Retiro, si hace un buen día, es impresionante y tienes, bueno, necesitas bastante tiempo. Como decía antes, el Museo del Prado, pues es que te puedes pasar un día entero y no lo has visitado entero. El Palacio Real, pues es una visita también que es casi obligada, vamos, es algo que es impresionante. Y ya que estás aquí y tienes la oportunidad y tienes el coche, es que tienes la sierra al lado y los paisajes de la sierra, visitar el Escorial, visitar Aranjuez, pues si es que lo tienes aquí al lado, es impresionante.
Vale, pues si quieres, si te parece, nos quedamos con tres pinceladitas, que son una visita obligada a un museo, una visita también a un paseito por el Retiro, por las calles directamente por Madrid, porque ya pasear por Madrid ya se aprovecha el tiempo, y sobre todo que a nadie se le olvide ese plato de pasta de antes de la carrera del sábado, para que el domingo la pueda disfrutar de la maratón. Así que te agradecemos, Paco, que hayas estado con nosotros, esperamos que hayas estado muy, muy a gusto, y os deseamos de verdad toda la suerte del mundo para este domingo y que salga la carrera todo lo bien que os merecéis.
Pues muchas gracias por haberme invitado a este programa. Yo, bueno, lógicamente las inscripciones están cerradas, pero sí que invito a que a todos tus oyentes, a todos los oyentes de esta cadena, pues a que si no pueden participar este año en la Maratón de Madrid, lo hagan otro año. Vamos creciendo a más, en especial la distancia media, la media maratón y la distancia corta, que cerramos con mucha antelación. Y yo creo que es un plato muy bonito, y toda la gente que le gusta el deporte, que le guste las distancias medias, largas, creo que es una maratón obligada y una distancia obligada. Y como yo decía, yo por la experiencia que tengo y por lo que he corrido aquí en España, creo que en ninguna ciudad de España van a encontrar un ambiente como aquí.
Pues venga, me apunto y hago público ahora mismo el compromiso de que yo el año que viene corro el Maratón de Madrid, que este año no he podido, pero el año que viene corro la Maratón de Madrid, y lo dejamos aquí, Paco. Muchas gracias.
Gracias a ti, lo has dicho en público, así que te esperamos. Además, edición 42 de 42 kilómetros, 195 metros, mejor imposible.
Hola, soy Manuel Garnica, atleta paralímpico de categoría T11, ciego total, y yo también escucho la radio del corredor.
Pues hasta aquí llegó la duodécima edición de la Radio del Corredor. Vaya programón, otra vez, qué pesado soy, siempre lo digo. Si os revisáis todas las ediciones que tenemos colgadas tanto en la bolsa del corredor.com como en cualquiera de las plataformas donde publicamos las ediciones, siempre digo lo mismo, son un programón, pero es que realmente lo son, y esta lo ha vuelto a ser. Vaya pedazos de historias que hemos tenido, así que bueno, damos las gracias a haber llegado hasta aquí, porque este es como nuestro aparte, una vez que acaban los tres bloques, es como nuestro rinconcito para despedirnos. Gracias a haber llegado hasta aquí, gracias también a los compañeros de la bolsa del corredor.com por su confianza, y nada, yo por mi parte nada más, os va a dejar Sergi ahora una pinceladita de lo que puede venir o no, ya veremos a ver si le da esta vez por decirlo, y nos va a dejar un proverbio que también tengo que decir. Empezó siendo un proverbio de algo relacionado con el mundo del running, y ahora el chaval intenta meterlo con calzador, porque ya... Bueno, que nos cuente Sergi, va.
Sí, porque me estoy volviendo últimamente un poquito más espiritual, más tántrico, y estoy abriendo un poquito el abanico de los proverbios. Espero que no ofender a nadie, no creo que lo haga. Y déjame decirte, Darío, que te has olvidado el agradecimiento a nuestras madres.
Perdón, sí, perdón mamá de Sergi. Muchas gracias a las dos por estar ahí, como siempre, gracias.
Están, lo sé, lo sabemos, las notamos. Y de esta forma, antes del proverbio, como siempre, pues decir que en el próximo programa tendremos cosillas muy interesantes. Tenemos en el horizonte un campeonato del mundo de trail, tenemos varias historias entre manos, y como siempre os contaremos historias a nuestra manera. Y ya para finalizar, como decíamos, un proverbio del Dalai Lama, en un claro guiño a uno de nuestros protagonistas en esta duodécima entrega, que es Michael Melamed, que como recordamos le dieron 7 días de vida, tiene 42, ha corrido 5 maratones y ha hecho muchas, muchas cosas, y las que le quedan por hacer. Solo existen 2 días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir.